deportes.
COPE Huesca.
Estar informado.
Tres y media, buenas tardes. Comenzamos ya para todas las emisoras de la cadena COPE, la provincia de Huesca, también a través de internet, cope.es/Huesca. Saludos de Pablo Barrantes. El protagonista del día, inesperado, al principio de la mañana, cuando preparábamos el programa con Miguel, no sabíamos que iba a ser este.
Sí, bueno, cuando vine ya dije que para mí era un orgullo venir aquí, que no quería... hacer muchos años porque quería ver cómo respondía mi cuerpo, cómo me encontraba. Me encuentro bien, estoy feliz. El club también está contento conmigo y bueno, pues hemos decidido seguir un añito más juntos y contento, ilusionado y motivado.
Un año más, Miquel Rico renueva por la Sociedad Deportiva de Huesca, indistintamente de la categoría. Ojalá el Huesca esté en primera, pero si no se mantiene, pues Miquel Rico será también un puntal importante. Miguel Barruenga, muy buenas de este Huesca, esté donde esté.
Sí, desde luego, es una apuesta yo creo que clara y para dos partes beneficiosa, porque el futbolista ha sido bastante importante esta temporada. Bueno, es cierto que hasta el otro día pues había alternado titularidades y suplencias, pero bueno, ha sumado 28 partidos de 34 en primera división esta temporada, que no está nada mal a sus 36 años. Ha marcado un gol y es un jugador importante, ya sea en primera o en segunda división. Yo creo, hombre, que el año que viene... En primera división tendrá jugadores por delante en esa posición, pero suma y sigue, y es un jugador de vestuario con mucha ascendencia entre sus compañeros, que tiene que decir todavía muchas cosas ahí dentro y aquí fuera, y que por lo tanto me parece muy correcto que tenga un año más de contrato Miquel Rico, insisto, en primera división, porque yo soy de los optimistas.
Sí, hombre, ojalá, está en su mano.
Y en segunda, y mi análisis también sirve para la segunda división, aunque no lo queremos ni mentar.
También vale.
Fuera la bicha, pero vale también, claro.
Bueno, además Miquel Rico está llevando, junto con el resto de capitanes del equipo, en estos momentos la negociación colectiva con el club para las primas, para la prima de permanencia en la categoría. No hay por ahora acuerdo entre la oferta presentada por el Huesca y la plantilla. Es de esperar que se llegará a un acuerdo, pero por ahora hay distancia, según hemos podido conocer por ambas partes, por el club y por los jugadores. Hay distancia. Y esperemos que llegue a buen puerto esa negociación. Una oferta que el club presentó quizá más tarde de lo que esperaba la plantilla y no en la cuantía que esperaba la plantilla. Pero bueno, esto pasa en todos los equipos. Esperemos que se llegue a buen acuerdo. Y más cuando Fernando Lobera, muy buenas, está ahí a punto, está ahí cerca. 4 jornadas sí. Para el final. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Con respecto a lo que estás comentando ahora, voy a apuntar una situación. Espero y deseo que el resultado dentro de esas negociaciones de las primas que estás comentando no sea como el 2013.
Ya.
Quiero decir, no el fantasma de Huelva, que lo comentabais ayer aquí en estos estudios. Pues viene al hilo de lo que acabas de decir ahora. Esperemos que no sea el mismo resultado, que se arreglen y que vaya todo bien y que el Huesca, por méritos propios, y podamos estar en la primera división el año que viene.
Bueno, 4 partidos. El primero, el sábado, 6:30, Carranza, frente a un Cádiz que, como decíamos ayer, puede ya estar salvado matemáticamente para cuando arranque el partido. Las cuentas en el club, os oí ahora por interno, las cuentas en el club son las siguientes. En el club, insisto, se cree que con 36 la permanencia puede estar factible, puede ser factible por los golaverajes ganados a todos. Se le tiene ganado el Elche, se le tiene ganado el Valladolid, se le tiene ganado ahora el Alavés yendo al general, pero la importancia en estos momentos, porque hay del Getafe no se habla, ¿no? Porque hay un Getafe-Eibar. Al Huesca le beneficia que gane el Getafe. Igual es impopular lo que acabo de decir y parece que no fuera así, pero no. Estadísticamente le favorece que gane el Getafe para que se aleje el conjunto Getafe. Se nos tiene ganado el golaveraje y nos fastidiaría en los triples, cuádruples empates, así que se vaya el Getafe, que hunda el Eibar, y el Huesca se tiene que sacar las castañas adelante frente a Elche, Valladolid y Alavés. Y como digo, ante los tres tiene el golaveraje ganado, tanto en duelos individuales como en triples o cuádruple empate. Así que las cuentas son esas. Serían 2 victorias en los 4 partidos que quedan. Igual es necesario 2 victorias y un empate, como decíamos ayer, pero es muy poco es bastante improbable que la salvación esté en 38. Es decir, dos victorias y dos empates. Eso, Miguel, da cierto margen. Bueno, lo ha hablado Miquel Rico. Rico ha hablado de muchos temas hoy.
El trabajo, quedan tres semanas muy intensas de cuatro partidos en la que, bueno, nos estamos jugando todo el año. El equipo está muy vivo y con ganas de partido. Sienta bien, cuando metes al final también el equipo rival tiene poco margen de reacción. Creo que la primera parte fue muy nuestra, que pudimos irnos ganando al descanso. La segunda parte nos costó un poquito más, la Real quizás estuvo más cómoda.
Hay una satisfacción enorme en el club, no solo por el triunfo. Hombre, hablar del triunfo es llevarlo, reducirlo al máximo simplismo, ¿no? Es obvio, ¿no?, que el club está contento con el triunfo. No, pero va más allá. En la dirección deportiva se está muy satisfecho por el cambio de rumbo que pegó Pacheta esta semana. Ojo a esto. Del planteamiento frente al Getafe se dio un giro de personalidad, de recuperar la esencia del Huesca, que no se vio precisamente ese día, tampoco se vio en Vitoria, y se transformó en triunfo. ¿Por qué? Pues porque el Huesca presionó más arriba, porque el Huesca fue más valiente, porque el Huesca quiso más el balón. Insisto, algo que se echó de menos, o al menos en la dirección deportiva del club me dicen que se echó de menos el día del Getafe. Acertó Pacheta y acertó el equipo, Miguel, que no va a poder contar, como decíamos ayer, ni con Pulido ni con Seoán en el centro del campo por acumulación de cartulinas. ¿Cómo está el tema Ontiveros?
Pues el tema...
Estamos buenos de garganta.
Estamos bien. El tema Ontiveros, pues que el jugador ya recibió el alta médica el pasado viernes, en la víspera del partido con la Real Sociedad, pero se quiso tener un poquito más de precaución en su caso, se quiso ir más despacio que con un Pablo Maffeo, que por otra parte demostró estar enteramente recuperado contra los donostiarras. Bueno, pues Ontiveros hoy ha estado con el grupo, también Insua, lo de Insua era más leve, era una gastroenteritis de la que ya se ha repuesto, y Ontiveros pues ha empezado esta semana con el grupo, dejando atrás la pasada, que fue un poquito más de introducción, un poquito más de prueba, a ver hasta dónde le alcanzaba. Se determinó que con esa alta médica, sin embargo, no estaba todavía listo para contar con minutos contra la Real, pero ese panorama estaba también dibujado para que esta semana Ontiveros trabaje con total normalidad, no relativa, total normalidad con el grupo, que complete todos los trabajos y que, por lo tanto, pueda entrar ya en la lista de convocados para viajar el viernes a Cádiz. Así que son todas buenas noticias. En lo físico, la enfermería se quedaría vacía totalmente. Ya están Gastón Silva y Maffeo bien repuestos y, por lo tanto, ya solo estaríamos atentos a las amarillas, a las suspensiones, con los casos que te he referido ya de Pulido y de Seoane, que no viajarán.
Mm. Fernando, ¿te preocupan estas ausencias? Los sustitutos parecen claros, ¿no?
Sí, no, yo creo que no hay ningún problema. Está bien cubierto, son claros, en la defensa sobre todo. Tenemos también varios centrales, tenemos otro recambio, Gastón Silva. Yo creo que no es handicap y están todos enchufados. Y cuanto antes también hubieran cumplido, pues mejor para lo que viene después. Y con respecto al partido que decías, que está contento el club, claro, y los aficionados y todo el mundo. La primera parte fue espectacular, una presión alta, la segunda, lógicamente, tienes que bajar el pistón. Y luego tuvimos la fortuna, la suerte que no hemos tenido durante toda la temporada, que nos salió cara, nos salió cruz en Vitoria en el minuto 86, que no meten aquel golazo. Pues bueno, contrariamente el otro día pues fue al revés, y por lo tanto unas veces te quita, otras te da. Tenemos que estar contentos y ya termino. Hace dos semanas yo estaba cabreado, siguiente estaba decepcionado, y ahora estoy esperanzado. Ajá. Tengo fe y ganas de que el Huesca se quede en primera.
Pero no termines aún.
No.
Que quiere estar a las cuatro, te iré preguntando más cosas.
Quiero decir que...
Ese mensaje no querías dejarlo pasar.
No lo quería dejar pasar, y te voy a decir una cosa, que lo que decías antes con respecto a los puntos, que estáis hablando ayer de 6, de 7 puntos, nuestro gran amigo matemático, Adolfo, a lo mejor dice que con 4-5, fíjate, según se den los resultados, podría... No, para. 4-5, no, hay que ir a por los 6, dos partidos ganados, y si son dos partidos ganados y uno empate, mejor.
Esa es la horquilla de puntos, ¿no? Ya que estamos hoy en elecciones.
Sí, pero según se va... Ya.
De 4 a 6, ¿no?
Hombre, nosotros vamos a... En cuatro partidos, mira, aquí lo comentábamos antes al micrófono aquí con Miguel, ¿quién iba a dar que el Vivo iba a ganar al Sevilla? Pues que, sí. Es que...
Dame un instante, que tenemos protagonista en directo. 3:39. El delantero del Huesca B, Carlos Kevinola. Carlos, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Con cuántos puntos se salva el Huesca?
Ah, son los necesarios.
Mójate, hombre.
No, tranquilo. El Huesca se salvará seguramente.
¿Seguramente?
Sí, están enchufados todos.
Bueno. Sí, están enchufados. Estáis, y vosotros también, el Huesca B también está enchufado.
Sí, nosotros estamos ahí trabajando todos los días para conseguir el objetivo.
Bueno, las cuentas son mucho más fáciles para el Huesca B, ¿verdad? ¿Lo tenéis claro el próximo domingo?
La verdad que sí, vamos a salir a ganar y eso es lo que cuenta.
Pero el empate os vale también.
Sí, también, pero mejor pensar en ganar.
Bueno. Está siendo un año fantástico y igual incluso no se esperaba que fuera... ¿Os esperabais en el vestuario que se iba a decidir en la última jornada?
Bueno, sabíamos que esto no iba a ser fácil. Lo hemos estado hablando, sabíamos que no iba a ser fácil y se ha dado que se va a jugar todo a la última jornada, pues... Nada, nosotros seguimos trabajando y dándole duro. Y este domingo vamos a intentar ganar el partido.
Uh-huh. El partido es en Brea, ¿verdad?
Sí.
¿Hay horario a las 5, puede ser?
Sí, de momento ponen a las 5.
A las 5, de momento. Bueno, es última jornada, pero como se decide todo entre Brea y Huesca B, pues no afectan otros partidos, ¿verdad?
No, la verdad que no. Es una final.
¿Cuántos goles llevas, Carlos?
8.
¿Te ha llamado Pacheta?
No, de momento no.
¿Pero te habrá mandado algún mensaje o algo? ¿En algún entrenamiento algo te ha dicho o no? ¿O por ahora no?
De momento no. Estamos trabajando, seguimos trabajando.
Bueno. Miguel, algo para Carlos.
¿Qué tal, Carlos? Además, tú has hecho varias pretemporadas con el Huesca, has viajado a Benás, que has estado en los entrenamientos veraniegos. ¿Te ilusiona dar el salto a... Igual lo ves muy prematuro, lo vemos aquí desde fuera un poquito pronto, pero ¿te ilusiona mucho que ese salto, estoy muy joven, sea ya para quedarte en el primer equipo? ¿Piensas en eso mucho?
Bueno, la verdad que pensar mucho, no. O sea, yo vivo el día a día, voy trabajando poco a poco y ya paso a paso ya se verá en el futuro, ¿no?
No sé si Fernando Lovera tiene algo que preguntar.
No, prácticamente lo que acabas de decir ahora, es un chico joven, Carlos, 20 años. O sea, no sé qué plazo te das para estar en primera división, porque calidad y fuerza te sobran. O sea,
¡Qué presión!
No sé. ¿Cuántos años tienes? ¿20 años? ¿Qué calculas? ¿Con 23 años estar en primera división ya?
Antes.
¿O antes?
La verdad que no lo sé. Sí, poco a poco.
Estamos agobiando un poco, ¿eh?
Sí, voy a cambiar de tercio antes de despedir a Carlos. Carlos, ¿cuál es tu delantero en primera división? Te lo voy a poner fácil. ¿Cuál es tu delantero de referencia? ¿Cuál te gusta más? ¿A cuál imitas?
La verdad que no imito a ninguno. Yo me suelo fijar en casi todos, ver sus movimientos y nada, intentar hacerlo similar o mejorarlo, ¿sabes? Llevarlo a mi terreno.
¿En el Huesca, Rafa Mir?
¿Eh?
En el Huesca, digo, si se parece a tu juego, Rafa Mir...
Sí, la verdad que tenemos cualidades similares, ¿no?
Por eso.
Sí, se puede decir, sí.
Bueno, pues pídele algún consejo. ¿Con Rafa hablas?
Sí, a veces.
Vale. Además es joven también. 23, ¿no? ¿Tiene Rafa Mir? 23, sí. Sí, que estábamos hablando de las Olimpiadas, que tenía plazo para ir a las Olimpiadas. Pues Carlos, muchísima suerte, ¿eh? El próximo domingo queremos ver a ese Huesca ascendido que lo ha peleado, lo ha merecido con Dani Asso al frente durante toda la temporada. Oye, y si es con golitos tuyos, pues muchísimo mejor en Brea, ¿eh? Un fuerte abrazo, Carlos.
Eso es. Vale, muchas gracias.
Gracias. Adiós. Además, Carlos, que tiene fisio, ¿eh? Que tiene que ir rápidamente al fisio.
Fisio y físico, ¿eh? Porque es un auténtico animal. El otro día lo pudimos ver contra el Uteo en Alcoraz. No ya porque marcara el gol, sino porque es un futbolista físicamente, vamos, privilegiado. Y, hombre, es cierto que le hemos preguntado un poco demasiado deprisa con lo de la primera división.
Hombre, es que el salto es muy...
Pero el salto es enorme, pero su progresión también es enorme. Porque ha hecho goles en juveniles, ha hecho goles en categorías menores con el Huesca y no se baja del burro. Sigue haciendo goles en la categoría que esté y era bastante exigente este salto de este año. y lleva 8 goles, ¿eh? Que no está nada mal en un filial como el Huesca, lleno de futbolistas potentes y de mucho futuro, pues destacar de esta manera.
A mí es un delantero que me gusta mucho, ¿eh?
Sí, sí, no. La verdad, Carlos, ya lo demostró en el juvenil, como estáis comentando, es un fenómeno de la naturaleza, tiene condiciones y cualidades y yo creo que se le augura un buen futuro, ¿eh? Ya, a ver, lo hemos presionado en la primera división, lógicamente, primero o segunda vez que el Huesca...
Igual tiene
segunda,
que buscar alguna cesión intermedia.
Alguna cesión, ¿no? Para sí, curtirse, efectivamente, pero yo creo que ese chico puede llegar, ¿eh?
Tenemos muchas preguntas para nuestro próximo invitado en directo, 4:15, Roberto Bermúdez Castro. Hola, Roberto, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Pablo? ¿Cómo estás?
Pues muy bien. ¿Con cuántos puntos se va a salvar el Huesca?
Pues estaba yendo y yo creo que soy demasiado optimista, ¿eh? Yo pienso que van a faltar algún punto más.
A ver, que esto es ciencia, ¿eh? Lo que ha dicho el matemático.
Ya. Eso, buen amigo Adolfo, seguro que lo ha dicho, ¿no? Pero, no sé, yo creo que más de 2 victorias van a hacer falta.
¿Más de?
2 victorias, yo creo.
¿2 victorias, un empate?
Está mirando el calendario ahora.
En el club piensan que con 36, al tener los golabraje ganados, que con 36 el equipo se salva, ¿eh?
Yo no sé, el Valladolid tiene un calendario muy complicado, pero el Elche yo creo que tampoco lo tiene tan complejo, ¿eh?
La pregunta es, ¿confiamos, o mejor dicho, hasta dónde llega nuestra desconfianza en los equipos que no se jueguen nada? Hablábamos del Recreativo del año 2013, del Racing de Santander la temporada pasada. Es que ojo con estos equipos, ¿eh? Este año pues sería el Cádiz, que seguramente saltará el Carranza salvado, el Athletic el miércoles siguiente, en la última jornada toquemos madera que el Valencia también esté salvado, a ver si no se mete en un lío.
Bueno, desde que el reparto de televisión va como va, tú date cuenta que en función del puesto en el cual queda cada equipo, el año siguiente hay un reparto de televisión diferente. Y entre un puesto y otro hay bastante diferencia, ¿eh?
¿Cuánto hay más o menos? Porque eso está estipulado, ¿no?
Eso está estipulado y depende de la clasificación que tenga cada uno, pues tiene un porcentaje, digamos unos millones que computan en los próximos, para las cuentas en los próximos 3 años. Y claro, hay tantas diferencias entre unas posiciones y otras, pues que, ¿cómo te diría yo? Ayer lo veía en Twitter publicado y, por ejemplo, te digo ejemplos de lo que son segunda división. Por ejemplo, en segunda división, entre el 13º y el 16º, pues hay 150.000 euros, por ejemplo.
Para en primera, Miguel, tenemos esa tabla. Es que yo la vi en Twitter ayer.
La busco.
Pero no sé dónde...
La tengo yo delante.
La tienes, ejemplo, delante.
Entre el 13º, por ejemplo, y el 11º, que son 2 puestos, hay 1.700.000 euros de diferencia.
Jolín. Es dinero, ¿eh? O sea, al final es cierto que todos los equipos se van a jugar algo hasta el último minuto, ¿no? ¿Nos quieres decir?
Y luego, escúchame, es decir, los 4 partidos que nos quedan, con la victoria ayer de la Athletic Club, que parecía que clasificatoriamente tenía menos que decir, ahora está a 6 puntos de Europa.
Hombre.
Con el gol haber ganado al Betis, por ejemplo.
Hombre, pero quedan 12 en juego, lo tiene complicado, igual que lo tiene...
En la comida de hoy decía lo mismo que tú. Estaba comiendo con mis compañeros de competiciones y me decía lo mismo que tú. Hombre, quedan 12 puntos y lleva 6. Sí, pero si la jornada que viene pierde el Betis y gana el Athletic, son 3. Falta de 9 y con el gol haber ganado.
Ya, entonces vendrá el Alcoraz a por
todas. Claro, aquí todo es complicado, ¿no? La gente del Huesca, bueno, depende, yo creo que depende prácticamente de sí mismo. Y bueno, pues hay que jugar los últimos. Fernando, que no podría ir al campo a animar, pero seguro que desde casa todos pues hacen fuerza para que el Huesca, por lo menos, pues esté otro año más en primera división, ¿no?
¿Os ha sentado muy mal en la Liga que ayer dijera el gobierno que se acabó el público hasta septiembre?
Más que sentarnos mal, nos parece completamente incomprensible que no haya una razón objetiva para que no pueda volver la gente a los campos. Encima nosotros no pedimos aforos, no pedimos ninguna barbaridad, nosotros pedimos el 25% con un máximo de 7.000 personas. En el Alcoraz serían, allá con Manolo Torres, 1.000 y pico personas, no serían más. Pero es muy normal que, por ejemplo, en Badajoz, en Nuevo Vivero, en Segunda División B, esté metiendo el 50% 7.000 personas. O en el Racing de Santander, este fin de semana anterior, estaría 3.500 personas. En el Open de Madrid de tenis esta semana meten 5.000. En el Conde de Godó la semana pasada 2.000. Este fin de semana, el Gran Premio de Fórmula 1 meten 1.000. En la Liga le meten gente. En la Liga Sobal meten gente en espacios cerrados. El otro día, el Huesca B, en el partido de tercera división, metió gente. El Deportivo Aragón
¿Qué razón
metió gente.
¿Qué razón?
Ninguna.
hay? Alguna tiene que haber. ¿Cuál es la explicación que ya hemos oído a la ministra? Pero realmente, ¿qué hay detrás de todo esto? O sea, ¿cómo es posible? Primera y segunda división, ACB no, y el resto de categorías sí, con aforos incluso superiores a los que serían en primera, por ejemplo, para el Huesca, por lo pequeñito que es el Alcoraz, comparado con otros.
El decreto de nueva normalidad se decidió que esto dependiese del CSD, oído el Ministerio de Sanidad. Esto normalmente dependería de la comunidad autónoma, según la legislación, pero se lo atribuyeron por el COVID. Y dan mil razones, que si quedan pocos partidos para finalizar la temporada. A ver, es que nosotros tenemos allá un gran porcentaje de público en agosto, bien tenemos que hacer prácticas para empezar a meter público, y luego hay que tener que tomar ya la campaña de renovación de abonos, un abonado irá mucho más a gusto a renovarse, sabiendo que el 15 de agosto o el 20 de agosto...
Porque en agosto lo contempláis al 100% que va a haber público, no 100% de aforo, sino que habrá algo de público en agosto.
Yo creo que no te puedo, yo creo que al 100% en agosto tiene que haber público. Desde en agosto, en teoría, según lo que nos cuentan todas las semanas, va a estar vacunado el 80% de gente de más de 20 años. Aragón acaba de abrir ahora mismo la edad de vacunación del año 62. Es decir, en Aragón la vacunación va bien. Yo estoy seguro que en agosto vamos a ir a poder ir a ver al fútbol en el Alcoraz y en la Romareda de Zaragoza. Yo pienso que es seguro. Seguro, porque no habrá ninguna razón en contra. También nos dicen que por integridad de competición, en algunas comunidades sí, en otras no. A ver, y no hay integridad en la competición en la Liga Sobal, que en algunos países entran y en otros no, o en la Liga LED, donde en algunos campos hay público y en otros no, o en la propia selección española de fútbol, que el otro día fue a Georgia o Bielorrusia, no me acuerdo, y había el campo estaba a mitad lleno. Y se encima los propios clubes de la Liga han votado que les da igual que en unos campos haya público en otros no.
Sí, que no habría problema con respecto a ese agravio comparativo.
Los clubes quieren que la gente vuelva. Y que todos vean, los aficionados de las 42 clubes, que la gente empieza a volver a los estadios. Es un tema que estamos un poco cabreados, sabiendo mal, y desesperados, ¿no?
¿Cómo está, Roberto, el tema del próximo contrato que tiene que firmar la Liga con el próximo operador, quien se lleve el gato al agua? Después de lo de la Superliga, de todo lo que se movió, ¿cómo está ese tema?
Bueno, nosotros tenemos ahora, este año que viene sigue el contrato como está, es decir, el gran bloque será por Movistar y habrá, como siempre, los partidos abiertos en gol. Y a partir de la temporada, esta no, la siguiente, será el nuevo contrato, concurso, que saldrá en los próximos meses. Y bueno, eso lo lleva todo personalmente todo el departamento de audiovisual, con Javier Tebas a la cabeza. Y yo creo que no habrá mayor problema para que la Liga siga teniendo, pues, unos importantes ingresos de televisión. Y lógicamente estamos convencidos que los ingresos sean superiores hasta ahora. La Superliga sí que es verdad que hubiera supuesto un agravio importante para los derechos televisivos, un agravio importante para clubes como la Sociedad Deportiva Huesca. Porque como te dijo aquel, escuché la entrevista que hiciste a Manolo Torres, no solamente por los derechos televisivos hubieran bajado una barbaridad, sino también por los derechos de publicidad hubieran bajado otra barbaridad. Y menos mal que el tema de la Superliga está absolutamente muerto y que seguimos teniendo una de las mejores ligas del mundo, pues con todos los equipos ganándose el mérito deportivo a clasificarse para Champions en el campo, ¿no? En los despachos.
Me apuntan por aquí, es que los hinchas del fútbol se aglomeran en los recibimientos. Bueno, ya. Sí. Pero
y en el Badajoz, y yo hago la pregunta, ¿y en el Badajoz no se aglomeran en el recibimiento? ¿Con 7.000 tíos un campo de 14.000?
¿O los conciertos?
Claro, o el otro día en el concierto de Los Ojos Lesbian en Barcelona, que hubo 5.000 personas en un estadio, en el Palau Sant Jordi, cerrados, 5.000, no estaban
pero todos, ¿no? Todos se hicieron un antígeno, ¿no?, los que fueron al concierto.
Eso sí, eso sí. Sí, eso es todo un antígeno. Pero nosotros llegamos a proponer incluso hacer un antígeno cada uno, ¿eh?
Bueno, de hecho la prensa, yo sé que esto a la gente no le interesa, pero la prensa ya en su totalidad va a poder acceder a los estadios desde este fin de semana, previo antígeno. Así que, por ejemplo, el próximo partido en el Alcoraz, el miércoles, Miguel y yo vamos a poder ir al Alcoraz con 2 horas de antelación, porque nos tienen que hacer ahí un... Este es el del pinchazo, ¿no? El antígeno, el pinchazo...
No, este es el palo en la nariz.
Ah, el del palito en la nariz. Vaya, hombre. El palito en la nariz el miércoles. Pero bueno, que ya la prensa va a ir al completo. Ese es un buen movimiento que ha hecho, sí, la Liga, para intentar dar normalidad, ¿no?
Claro, es decir, nosotros vimos todos los protocolos cuando peor estaba el tema, cuando más incidencias había o cuando peor estaba. Pero sí, ahora entendemos más normalidad. Lógicamente, aunque estamos mal, aunque hay muchas cosas bien, digamos, la sociedad... Pero para recuperar esta normalidad, pues ya los medios que vayan con normalidad de campo. Y entonces hacemos un antígeno. Pero volviendo al tema de los concentraciones dentro del campo, si hay concentraciones, las está viendo ya. El otro día ayer en Barcelona, ante el partido del Español, hubo concentración de los aficionados en la puerta del estadio. Ayer en Sevilla, antes del Sevilla Athletic Club, hubo concentración en la puerta del estadio. Que eso es inevitable y ya actúa la Liga con los grupos de fuerza de seguridad del Estado para intentar que no haya concentraciones en las puertas de los estadios. Ya estamos trabajando en ello. Pero claro, eso no tiene que ver a que haya no haya punto en los estadios o a que haya no haya una vuelta a la normalidad, ¿no?
De hecho, es muchísimo más seguro ir a un estadio de fútbol que ir al teatro. Solo por estar abierto. Ojo, que el teatro será súper seguro, ¿eh? Con la distancia, con todo el protocolo, no me cabe ninguna duda que ir al teatro seguro. Pero, hombre, el fútbol al aire libre, pues tú me dirás.
Pero escucha, proponemos un asiento de cada cuatro. Entrada y salida por horas. Primero la gente joven y luego la gente más mayor porque no sufra por si temperaturas altas o bajas. Los bares estarán cerrados. Los cuartos de baño con aforo limitado. La salida con aforo, con salida por orden, con trayectos limitados, con asientos, los asientos están marcados, tomas de temperatura.
Que no tiene explicación, no tiene explicación.
Mascarilla obligatoria, hidrogel, no se puede fumar, no se puede beber, no se puede comer. ¿Qué más quieres saber?
No tiene explicación, ninguna, no tiene ninguna explicación. Fernando, Miguel, ¿algo para Roberto?
Hola, Roberto, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás?
Bien, vamos marchando. Esperanzaos, como he dicho antes, a ver si nos salvamos. No, nada, simplemente lo que estás comentando, dale una cierta normalidad, ¿verdad? De que está volviendo a funcionar la sociedad y que la pandemia va hacia adelante. Pues por, como
no, la pandemia va hacia atrás.
Bueno, quiero decir, pero la vacunación...
Te hemos entendido.
Sí, más entendido. El 70% en agosto se calcula que estará todo el mundo. Ahora hay bastantes también. Dale una cierta normalidad, ¿verdad? Porque en los toros el domingo 6.000 personas en las ventas en el Madrid. O sea, yo no sé, y de Badajoz 7.000 al fútbol. Quiero decir que, a ver, un poco de experimento, a ver cómo funcionaba, pues para coger ritmo para agosto, pues ya ir pues el 70 o el 80 el porcento, o el que
pero
tenga
tú, que Fernando, ser. ¿Tú crees que habría algún problema para Arena de Coraz? ¿Hubiera 600 personas, 700 personas?
No, ninguno.
Pero si ya las hay. Si es que ya entran.
Pero si el aforo se ve reducido, pues claro, los banquillos están puestos detrás, con lo cual esa localidad de preferencia no se podría utilizar. O sea, que aún sería más pequeño el estadio a utilizar. ¿Qué problema hay meter 1.000 personas? ¿O en la Romareda meter 2.500 personas? ¿Qué problema hay? ¿O en el Nou Camp meter 10.000 personas?
No, ninguna.
No, y si metes, un inciso, si metes la gente en el campo, esos hinchas antes igual los quitas del medio también. O sea, los quitas...
Claro. De la concentración.
De la concentración. Sí.
Roberto, brevemente, que me quedo sin tiempo. Respecto al presupuesto del Huesca de la temporada que viene... ¿se va a poder recuperar, o sea, va a ir a más, obviamente, por recuperar estas partidas que se espera? ¿Vosotros trabajáis en la Liga con que se recuperan las partidas de marketing, de ticketing, etcétera?
Nosotros entendemos que habrá una cierta normalidad. No sé,
o sea, si el año que viene, presupuesto normal para todos.
85, pero se tiende a la normalidad, sí.
Muy bien.
Si nos deja el gobierno, nos deja ir al campo, claro.
Claro. Que en el caso del Huesca estará en torno a los 60 y pico, ¿no?
Depende de eso, si está en primera división, lógicamente...
Hombre, no, claro. Si está
en derecho de televisión, date cuenta que como se calcula en función de los últimos 5 años, habría más derecho de televisión.
Claro, porque ya ha estado 2 años en primera de los últimos 5.
El 100% de los derechos, del 100% de los ingresos, el 50% va en función de la clasificación de los últimos 5 años.
Uh-huh. Si está en segunda, ¿cuánto es la ayuda al descenso?
Está sin calcular todavía.
Pero podría tener en torno a los 20 millones, ¿no? Si estuviera en segunda división.
Pues hombre, si el año pasado cuando bajó tuvo esa cantidad, pues será un poco superior, porque se calcula, siempre, como has estado más años en primera, será un poco superior.
Igual puede rozar los 25. ¿Cuánto ha tenido el Español este año, Miguel? ¿Lo sabes?
Uy, ayúdame, Roberto. ¿30?
Algo así, no es exactamente el problema del Español, que lleva muchísimos años en primera división.
Claro.
Por tanto, aquí date cuenta que...
Ha bajado con el tope del tope.
Claro, es decir, aquí si bajan a segunda el Huesca y el Elche con el Eibar, el que más ayuda tendrá el Eibar. Si baja el Huesca, el Elche, o sea, el Alavés, el Eibar y el Huesca, por ejemplo, el que menos tendría sería el Huesca. Es decir, claro, en función de los años en esta primera división.
Roberto, que llegamos a las 4. Gracias, un abrazo. Fernando Lovera, el próximo martes más, y además más, previo todavía al encuentro frente al Atleti, ya sabremos lo del Carranza. Bueno, ¿cómo está esto? Está precioso, ¿eh?
Tremendamente
precioso. Un abrazo. Y Miguel, mañana tenemos doble enfrentamiento, Bada y Levitec.
Así es, menuda tardecita nos van a dar mañana nuestros dos equipos, esperamos victorias. El Bada Huesca recibe a Cangas y el Levitec juega la primera de las dos finales contra el Orense, en pista gallega.
Mañana contaremos la previa de los dos equipos. Contaremos con la última hora de Levitec y de Bada. Llegamos a las 4. Hasta mañana. Chao.